Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Os habla Martín Martínez a través de Habla Radio, a través de la 92.9 de la frecuencia modulada, y ya sabes que también a través de hablaradio.com. Arranca un día más este lunes y arranca en esta semana el recreo, el programa que emitimos aquí desde Habla Radio, en el que te ofrecemos la actualidad más local y además siempre con un tono un poco más divertido, con esa sonrisa, aunque a veces nos cuesta un montón, como es el día de hoy en el inicio del programa, si echamos un poquito la vista atrás. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabéis que el estado de alarma se ha levantado y aquello ha sido o fue un poco, vamos, la nochevieja. De hecho, lo hemos dicho así, fin de estado de alarma o nochevieja, es lo que vivimos el pasado sábado, la noche del sábado al domingo en Donosti, con fuegos, vamos, con cohetes y con gente por la calle y con muchas actuaciones, bueno, pues de la policía. Fijaos, la Guardia Municipal nos enviaba un poco los datos de lo que había sido esa noche, y hubo 20 intervenciones por grupos de jóvenes de Botellón, 9 intervenciones por molestias vecinales derivadas de fiestas, 3 actuaciones por borrachos tirados, 1 actuación por pelea entre personas, 2 accidentes de tráfico, 1 intervención por establecimiento de hostelería abierto fuera del horario, más otra actuación más en una bajera de alguna fiesta o alguna concentración masiva de personas que había allí. También nos hablaban de un operativo de búsqueda el pasado sábado de una persona desaparecida en la playa de la Zurriola desde las 10 de la noche, con la actuación de un helicóptero de salvamento marítimo incluido y todo, que luego resulta que ha aparecido en su casa sobre las 6 de la mañana. En fin, en cuanto a actas, se levantaron 17 actas por Botellón, 8 por incumplimiento de toque de queda entre las 10 y las 12, y una a un establecimiento hostelero que incumplía el horario. O sea que fijaos a lo que ha sido esto, ¿no? Bueno, pues se ha levantado el estado de alarma, pero depende de nosotros. Ahora sí, ahora es que depende de nosotros el que esto funcione mientras nos estamos vacunando. Y deberíamos de, bueno, pues tenerlo en mente, porque ya no es que te pongan normas o no normas. Es que nosotros mismos teníamos que ser también los que nos autoimpusiéramos normas, aunque tengamos la libertad mucho más abierta. Eso fue la noche del sábado al domingo. El domingo pues se notó una cosa muy curiosa. No hubo tanta presencia de gente, es decir, incluso fijaos, los hosteleros que ese día iban a tener los bares, o a partir de ahora ya sabéis que no cierran a las 8, sino cierran 2 horas más tarde, a las 10 de la noche, y en especial los de unas tierras confiaban en notar más la llegada de visitantes a la ciudad, y no fue así. Fíjate que ahora no hay perímetro, no hay confinamiento perimetral, y te permite el poder salir e ir de un lugar a otro. Yo creo que una cosa fue la noche, totalmente loca y como si fuera, hemos dicho, la noche vieja, nos abrían las puertas de nuevo. Y otra cosa fue el día, que una vez ya visto el día, la gente respetó, o eso da esa sensación de que respetó bastante. De hecho, las terrazas no se veían llenas de todo, ¿eh? Y era un día en el que, bueno, sí que estaba anunciada una ciclogénesis o un cambio radical de tiempo, que no llegó tampoco a cuajar. Hubo lluvia a última hora de la tarde, es decir, aprovechó, el día era ventoso en un momento dado, ¿no? Pero bueno, que era un día totalmente agradable para poder salir. Y ya te digo que se notó. Esos son un poco, eso es la cara y la cruz de un fin de semana marcado precisamente por ese levantamiento del estado de alarma. De hecho, parece ser que ahora el gobierno sí que se abre a cambios legales si el Supremo rechaza las restricciones. Ahora sí, ¿no? Visto lo visto. Pero yo no sé en nuestros políticos en qué están pensando a la hora de llevar las normativas adelante. No sé cómo se puede de repente abrir las alas a todo el mundo sin una desaceleración, ¿no? Sin una desescalada. No lo entiendo. Y son los que tienen los datos y tienen a todos los técnicos y todos los especialistas y expertos, ¿no? A su lado. Lo que no entiendo es cómo se puede hacer cosas de este tipo. En fin, bueno, que esto es lo que es. Ahora esperemos que esto no se traduzca en un aumento de positivos, en un empeoramiento de la situación, que en Guipúzcoa sigue estando preocupante. Es decir, van bajando los datos. De hecho, hemos tenido un 30% menos la semana pasada de positivos que la anterior, con lo cual, bueno, pues va bien. Pero vamos, que no estamos en una situación como para echar cohetes y menos como para montar tanganas como las que se han montado. Se va a perseguir el botellón, eso es así, se va a perseguir el botellón, pero bueno, es que en nosotros está el que lo llevemos todo bien. Y esperemos que esto no se traduzca, como bien he dicho, en un aumento de positivos y un empeoramiento de la situación, que es, que es lo que esperan nuestro profesional sanitario, visto lo visto. Dicho esto, nosotros arrancamos y empezamos el programa para hoy hablar enseguida, mira, con los farmacéuticos. Pero vamos a hablar de la polimedicación, algo que está más en nuestros mayores que nosotros mismos, aunque yo creo que nos empezamos a polimedicar cada vez desde más jóvenes. Julen Ibáñez estará con nosotros y si hemos tenido un fin de semana un poco revuelto en cuanto al tiempo se refiere, entre otras cosas, hablaremos del mes de abril. ¿Cómo fue el mes de abril? ¿Cómo nos dejó a nivel de tiempo, a nivel atmosférico, el mes de abril y cómo está nuestro trofeo por el jugador más valioso de la Real Sociedad? Y hoy, como es lunes, tras la victoria de la Real del pasado viernes, claro, jugaba el viernes a las 9 de la noche, aquello ya parece que está lejos, lejos, ¿no? Y, bueno, pues ¿cómo está la situación de la Real? Hablaremos con Carlos Bengoa, porque luego tenemos tertulia hoy en directo desde Picachilla Taberna, ahí en la plaza de la Zurriola, frente al Cursal. Y cerraremos el programa con Arancha López Ocaña, nuestra doctora y especialista en nutrición, porque hoy hablaremos del ayuno intermitente. ¿Qué es eso del ayuno intermitente? ¿Es bueno hacerlo? ¿No es bueno hacerlo? ¿Es beneficioso? ¿No es beneficioso? Y de una cosa que en teoría sí que es beneficiosa, y es comer despacio, un tema que quedaba pendiente de la semana pasada, y el ayuno intermitente, porque ha habido gente que ha estado consultando precisamente ese tema. Así que si os parece, bueno, nosotros arrancamos y arrancamos con los días mundiales, que hoy tenemos tan solo un día mundial, que es el del lupus. Una patología crónica que afecta al sistema inmunitario de las personas que lo padecen. Es una enfermedad autoinmune que va deteriorando de manera progresiva los tejidos del cuerpo y que puede ocasionar incluso la muerte. Es un padecimiento que puede aparecer además en personas tanto jóvenes como adultas, siendo la edad promedio entre los 15 y 45 años aproximadamente, y su detección resulta además bastante complicada en sus primeras etapas, debido a que los síntomas aparecen y desaparecen y que pueden además ser confundidos por otras patologías. Día Mundial del Lupus, así se llama, es una fecha para crear conciencia sobre la existencia de esta enfermedad crónica y grave que afecta a muchas personas en el mundo y de la importancia de su atención para brindarles una mejor calidad de vida. Eso en cuanto al Día Mundial de, pero ya sabes que el tiempo está ahí presente, que de repente ayer terminamos el día como terminamos y que hoy de repente nos levantamos con sol, aunque no son ni mucho menos las temperaturas del otro día, ¿no? Del fin de semana, que hemos tenido desde mucho, mucho calor hasta lo que ha sido hoy, que ha bajado un poquito la temperatura. Bueno, pues esa montaña rusa que hemos vivido el fin de semana la vamos a seguir y continuar viviendo durante toda la semana. Es una semana en la que, si bien las mínimas van a estar ahí marcadas en los 11, 12 grados, las máximas, bueno, van a oscilar bastante entre los 12 del próximo viernes, por ejemplo, que sería la temperatura más fresca de toda esta semana que vamos a tener, hasta los 18 de este próximo miércoles, que será la temperatura más alta que tendremos a lo largo de la semana. Todo esto es cambiante, en primavera todo cambia mucho. El sol luce hoy, pero se irá cerrando. Es más, es posible que terminemos con algún chubasco, pero con algún chubasco. Las temperaturas no van a rozar los 18 grados, por ahí estarán las máximas y las mínimas, las que hemos tenido por la mañana. Mañana fresquita, mañana de primavera, y mañana la lluvia estará pendiente, pero será un día bastante revuelto, ¿eh? Terminaremos con cielos casi despejados, pero hasta la tarde el día va a ser un poco revuelto. Habrá nubes, habrá claros, habrá posibilidades de algún chubasco, en fin, que estará un poco loco.
Cursal Rehabilitaciones, damos un gran paso y nos convertimos en Grupo Cursal, el primer y más completo grupo creado íntegramente para la rehabilitación de los edificios. Mantenemos un estricto compromiso con la calidad y el gusto por el trabajo bien hecho, protegiendo el patrimonio arquitectónico de nuestras ciudades. Compruébalo en grupocursal.com. Grupo Cursal. Rehabilitamos el presente proyectando el futuro.
Mercachina, los mejores de Guipúzcoa, más de 1,000 metros cuadrados de superficie en tienda, donde podrás encontrar todo lo que necesites: papelería, regalos, jardinería, perfumería, menaje. Mercachina, electricidad, herramientas, pintura, decoración. Mercachina, ropa y uniformes de trabajo, tableros y listones de madera. Todo lo que buscas lo encuentras en Mercachina, con fácil acceso y parking privado para nuestros clientes. Mercachina, en Donosti, en Paseo Chingurri 26, y en Urnieta, en Polígono Errachu 224, junto a la ITV. Mercachina, todo lo que necesitas en Mercachina. Y también en Donosti, visítanos en nuestro bazar chino situado en la avenida de Madrid 26. Estamos más cerca de ti y con un 30% de descuento en todo el stock en esta tienda.
Habla Radio. Escúchanos en directo también en hablaradio.com. Entra en nuestra web, dale al play y descubre nuestra programación a la carta y nuestros podcasts. Habla Radio. Escúchanos online.
Estaremos, ya verás, esta semana estaremos pendientes de a ver qué es lo que ocurre con esos positivos, si suben o no suben después de todo este fin de semana que hemos vivido, que ha sido, yo creo que hace casi, bueno, no peor que la final de Copa, pero yo creo que por ahí habrá andado. Bueno, vamos a cambiar el tema, nos vamos hasta la Fundación Matia Fundació. Allí se encuentra Alex Ferro, que es farmacéutico de dicha fundación, con el que vamos a hablar sobre la polimedicación. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Segundo?
Buenos días.
Alex, hablamos, si te parece, de la polimedicación, porque la noticia surgía la semana pasada cuando nos llegaba la nota diciendo que más de un centenar de farmacéuticos de Guipúzcoa os estáis formando en el manejo de la polimedicación en las personas mayores desde la farmacia. Lo que sí está claro es que vivimos en un mundo en el que sin las medicinas no somos nadie, más ahora, ¿no?
Sí, así es. Fue una jornada dirigida a los farmacéuticos comunitarios por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa. Uh-huh. Y bueno, tuvimos ocasión de ver los problemas que acarrea la polimedicación en la persona mayor y las posibles herramientas de manejo que se utilizan hoy en día, ¿no?, para permitir realizar un abordaje terapéutico.
Claro, cuéntanos un poquito para que la gente lo tenga bien claro. Entendemos todos que la polimedicación es, pues, cuando te tienes que meter un montón de pastillas día a día, ¿no?
Sí, la polimedicación se puede definir de dos maneras: de forma cuantitativa, donde se establece en un número a partir del cual llamamos que son personas polimedicadas habitualmente con la toma de 5 o más medicamentos, ¿no? Uh-huh. También podemos definir la polimedicación de forma cualitativa, que sería tomar más medicamentos de los clínicamente necesarios, ¿no?, de los, claro, que necesita una persona.
Sí. Es que son dos aspectos diferentes, ¿no? Está en la persona que, pues, por su situación, pues tiene que tomar X número de pastillas, ¿no? Es decir, pues las personas mayores, sobre todo, pues para que todo vaya, funcione bien. Y luego está la otra polimedicación, que son las personas que no la necesitamos, pero que nos estamos, pues, tomando mucho más calmante de lo habitual, etcétera, etcétera, ¿no? Va por ahí un poco la cosa, ¿no?
Sí, la cosa va un poco ligada también al sistema de salud actual que tenemos, o el que hemos tenido hasta ahora, donde habitualmente los servicios médicos atienden a una persona de forma individual, ¿no?, sin tener en cuenta aspectos más globales de la persona, ¿no? Es decir, un cardiólogo va a atender lo que es la patología del corazón, un neumólogo va a atender la patología del pulmón, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, cada uno de los médicos va atendiendo cada una de las patologías, es muy fácil que aparezca en algún momento en lo que es la polimedicación, ¿no? Sí. Y esto en las personas mayores puede acarrear diferentes problemas.
Oye, sobre todo eso, las personas mayores, es lo que más igual preocupa, ¿no? Y sobre todo el alto grado de personas que viven solas en un momento dado para controlar toda esa medicación, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso realmente es un problema que ha llegado y al que le tenemos que dar una solución, ¿no? Existen, bueno, ciertamente personas mayores en riesgo de vulnerabilidad social, donde tienen muchos problemas para el manejo de su medicación, porque toman muchas pastillas.
No.
Y todas esas hay que ordenarlas, hay que acordarse de tomarlas bien, algunas con alimentos, otras sin alimentos, otras entre horas, y la verdad es que es un tema muy complicado, ¿no?, para ellos.
Por eso ahí la figura del farmacéutico, la farmacéutica, tiene importancia, tiene mucha importancia, por dos motivos. Primero, porque puede ser una ayuda importante, y dos, por la gran confianza que existe hoy día entre las personas con nuestra farmacia habitual, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que el farmacéutico ahí tiene, o los farmacéuticos en general, tienen mucha labor de educar, en primer lugar, a la persona, a realizar una educación sanitaria, de, a su vez, empoderar al paciente, es decir, que la persona sea autónoma para el manejo de su autocuidado, de buenas medidas de higiene, de una adecuada toma de medicamentos. Y asimismo es importante que el farmacéutico adquiera un carácter más clínico, es decir, que esté más cerca de lo que es, por ejemplo, el médico de atención primaria, ¿no?
Claro.
Eso es un tema muy importante en estos momentos donde, desgraciadamente, la atención primaria está bastante debilitada.
Claro, está claro, estamos en una situación crítica y esto se puede sumar, porque fijaos lo importante que es este tema de la polimedicación en las personas mayores, que se estima que de entre el 10 y el 30% de las consultas hospitalarias en personas de edad avanzada se pueden atribuir perfectamente a efectos adversos por medicamentos. Es decir, pues como bien tú decías, Alex, que me tomo la pastilla mal, combino esta cuando tengo que tomarla, o me pasa con la dosis, o en fin.
Eso.
Os pongo un ejemplo claro, y en una medicación que yo creo que cada día está más a orden del día, y es el Sintrom. El Sintrom es una medicación que hay que tener un control estricto, ¿no? Es una medicación que además varía, no es una medicación de decir, venga, esto pues ya te quedas con una pastilla para todos los días, pues ya está, después de comer, pues después de comer. Pero es que el Sintrom tienes que tenerlo a una hora concreta. La medicación varía, depende cómo tengas tu análisis, que suele ser, pues, en el mejor de los casos cada mes, o en el peor de los casos cada semana, ¿no? Entonces, eso en una persona mayor, ya para nosotros nos lía, en una persona mayor, imaginaos lo que puede ser si esta persona no se lo toma, no se lo toma en serio o no controla, porque claro, la edad también juega una mala pasada, ¿no?
Sí, sí, el Sintrom, lo bueno y lo malo que tiene es que podemos medir cuál es su eficacia, cuál es su toxicidad. Claro. Lo que pasa con otros medicamentos es que no avisan.
Claro.
Digamos, si estamos en rango o no estamos en rango, ¿no? Entonces, quisiera también hacer pues mención al resto de medicamentos que tomamos, que muchas veces pensamos que son inocuos, que no hacen daño.
Yeah.
Como pueden ser, por ejemplo, las benzodiazepinas, que habitualmente se consumen por las personas mayores.
Mm.
Para inducir el sueño y para eso es. Entonces, estos medicamentos generan muchos problemas pues de cara a tener caídas, a tener nuevas fracturas, y donde existe mucha evidencia sobre ello, pero no conseguimos atajar este problema, ¿no? Las benzodiazepinas son medicamentos que se deben de prescribir para una situación aguda, donde una persona no puede conciliar el sueño, tiene problemas para conciliar el sueño, pero no se deben perpetuar en el tiempo, ¿no? Como sucede en muchísimas ocasiones, ¿no? Donde una persona está años y décadas tomando la benzodiazepina.
Claro. Otra de las cosas son las marcas, ¿no? Cuando tú estás habituado, por ejemplo, a Seguril, ¿no? Por ejemplo, a una marca. Uh-huh. Y claro, luego tú vas a la farmacia y de repente pues te dan otro que es lo mismo, pero la caja es diferente. En una persona adulta, bueno, pero en una persona mayor, de edad avanzada, eso le puede suponer también un problema. ¿Cómo podríamos solucionar? Porque claro, hay unas cajitas, ¿no? Como tipo calendario para que pongan sus pastillas ahí, pero claro, también eso significa que la persona tiene que ordenarse, ¿no? ¿Eso podría ser por parte de las farmacias una ayuda o ayudar en ese sentido?
Sí, existen lo que se llaman los pastilleros o los sistemas personalizados de dosificación, que, técnicamente hablando, digamos, donde en sí nos pueden ordenar, digamos, aquellos medicamentos dentro de un pastillero, ¿no? Para que nos facilite la toma de la medicación, ¿no? Y tengamos de una forma ordenada todas las dosis que tenemos que tomar a lo largo de una semana. Yo creo que eso es de gran ayuda, porque como bien dices, el hecho de tener múltiples cajas de medicamentos en domicilio, donde nos pueden estar cambiando incluso mensualmente de marca, un mes nos pueden dar un genérico, el siguiente nos pueden dar otro, la pastilla, el comprimido puede cambiar.
Claro.
Por lo tanto, esto hace que haya una confusión importante, ¿no? Y en personas que tengan una polimedicación, que tomen más de un número X de medicamentos, pues tal vez puede ser una herramienta que ataje nuevamente estos problemas.
Está claro. Claro, y además, como tenemos el sistema de salud, que a nosotros no, lo que es la tarjeta sanitaria, y tú vas al médico y te lo incluyen en la tarjeta, vas a la farmacia y tienes dos cajas este mes, cuatro cajas tal, lo que es la medicación habitual, ¿no? Igual eso no podría cambiarse y hacerlo más flexible, en vez de por cajas, pues por las propias pastillas, es decir, bueno, pues mira, esta semana tienes esto, o sea, no sé, ¿cómo sería la solución a esto? ¿Cómo se plantea?
Sí, hay países europeos donde, bueno, por ejemplo en Dinamarca, tienen la persona como usuaria de la farmacia tiene derecho a recibir su medicación dentro de un pastillero, dentro de un sistema personalizado de dosificación. Es decir, tú vas a la farmacia y en lugar de que te dispensen la medicación en cajas, te la van a dispensar en un formato unidosis, ¿no? O sea, de lo que las dosis que tengas que tomar a lo largo de una semana. Y estas, bueno, estos me parecen avances donde podemos ayudar a la persona mayor de cara a que cumplimente de forma adecuada su medicación.
¿Y eso se podía plantear aquí? ¿Se podía llevar a cabo aquí en nuestras farmacias, en Guipúzcoa, por ejemplo, o en Euskadi?
Este es un tema, bueno, pues que
complicado.
Es un tema que yo creo que con el tiempo llegará, pues porque esto de la polimedicación no hace más que crecer. Cada vez tenemos más personas mayores de 80 años. Estas cifras se van a doblar dentro de varias décadas. Y si no planteamos cambios en los sistemas de dispensación de medicamentos y si no nos adecuamos a los tiempos, pues seguiremos teniendo problemas, por ejemplo, de visitas, nuevas visitas hospitalarias y nuevas visitas a urgencias hospitalarias relacionados con el uso inadecuado de la medicación.
Claro, claro. Y luego llegaríamos, pues, superaremos ese porcentaje que estamos hablando de hasta un 30% de tener que ir al hospital o a la consulta, pues porque te has medicado mal directamente. Porque te has liado, ¿no? Y esperemos que no ocurran cosas graves, porque pueden ocurrir cosas graves. Alex Ferro, gracias por atendernos. Desde aquí, pues a toda la gente mayor, decirle que tienen a los farmacéuticos y farmacéuticas esperándoles para echarles una mano en ese sentido, ¿eh? Que no tengan miedo a preguntar, porque, hombre, para todos nosotros es un problema el tener que tomar mucha pastilla, pues imagínate si ya eres mayor y pues al final la cabeza pues no va como al ritmo que va una persona más joven, ¿no? Gracias por estar con nosotros, Alex, un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Agur. Bar Robinson. Descubre la fusión perfecta entre gastronomía y coctelería. Nuevo Bar Robinson. De 8 de la mañana a 8 de la tarde. Desayuna con nosotros. Cafés, bollería, croissant, tostadas. Prueba nuestras raciones, nuestras espectaculares croquetas, nuestras patatas tres salsas. Y no te pierdas nuestra especialidad. Unas hamburguesas gourmet únicas. Pide una Robinson. La Noranay, la hamburguesa de chuleta o la de foie. También disfruta de nuestros cócteles. En cualquier momento del día hay un cóctel especial para ti. Bar Robinson. Contamos con una amplia terraza y estamos a un puente de la Avenida de la Libertad, en Paseo de Francia 1 bajo. Bar Robinson.
H.
Arro.
I.
Ikusgarria.
J.
Jaia.
K.
Kaixo.
Aldesa Harriko merkataritzak dena dauka. Zu bakarrik falta zara. Berraurkitu gure merkataritza. Aldesa Harra. Merkataritza atik zetara.
Donostiako Udaleko Ekonomia Sustapeneko Zinegotzitza eta Eusko Jaurlaritzako Merkataritza Saila.
Ven a Garbera y disfruta de una experiencia única. Más de 55 tiendas y restaurantes te esperan y seguimos creciendo. Exposiciones, actividades, porque queremos siempre sorprenderte. Y además ahora con más de 1.200 plazas de garaje subterráneo. ¿Quieres más? ¿A qué esperas? Ven a Garbera, el centro comercial de Donostia.
Y como cada lunes nosotros ya sabéis que hablamos con don Julen Ibáñez en Ojo al Dato, esa sección de datos en las que hablamos desde el tiempo. Cualquier cosa, vamos, cualquier cosa que haya o que se te ocurra, el señor Julen Ibáñez la traslada a datos. Don Julen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Martín.
Buenos días, buenos lunes. ¿Qué tal has empezado esta semana? ¿Qué tal has empezado este nuevo estado prácticamente de libertad?
Pues muy bien, la verdad es que el lunes fenomenal con este pedazo de día que nos ha salido después de lo triste que se puso ayer la tarde. Y el nuevo estado, pues para mí igual, porque no ha cambiado mis hábitos prácticamente para nada.
Cambia más bien poco, ¿no?
¿Perdón?
Que cambia más bien poco.
Sí. Yo creo, como decías, ahora es la responsabilidad de cada uno y mientras no estemos vacunados, al final para mí la situación es prácticamente igual.
Claro, eso está claro. Bueno, a ver si parece que la vacunación va a seguir acelerándose y podemos llegar pronto a ese rebaño de inmunidad de rebaño, y bueno, vamos para allá. Nosotros vamos a hablar de, bueno, también otra característica que hemos hablado al principio del programa ha sido precisamente el tiempo que ha hecho este fin de semana, ¿no? Hemos notado cómo el viernes era de repente de un jueves con unas temperaturas normales de la primavera, más bien bajas, ¿no? Subimos de repente a un día, en pocas horas además se notó el cambio, muy calurosísimo, que acabó en una noche más bien fresca, ¿no? Todos pensábamos que igual podíamos tener ahí unos... Y el sábado, bueno, perdón, el sábado tuvimos un día muy caluroso y sin embargo, bueno, pues el domingo parece que esto iba a estallar en una ciclogénesis, al final no estalló tanto, ¿no? Pero sí que se bajó la temperatura. En fin, vamos, que esto es una montaña rusa. Mayo está siendo así, ya tendremos los datos de mayo en su día, pero ¿cómo fue abril? Cuéntanos.
Sí, abril fue un mes ligeramente caluroso, pero muy ligeramente, ahora veremos algún dato, y notablemente poco lluvioso, ¿vale? En la línea de lo que están siendo los últimos meses, bastante menos lluvia de lo que cabría esperar para el mes de abril. Si lo comparamos con cualquier mes de cualquier año en la historia desde que tenemos datos, desde 1948, pues ha sido un mes en lo que a temperatura se refiere normal, tanto en temperatura máxima como mínima como media. Para que tengan el dato los oyentes, la temperatura media del mes fue de 11,9 grados frente a 11, que suele ser lo habitual en un abril, 15,2 la temperatura, la media de las máximas frente a 14, y la media de las temperaturas mínimas fue de 8,5 frente a 8.
Fresquito, ¿eh?
Fresquito, bueno, pero un poco por encima de lo que suele ser un mes de abril.
Sí.
Y, como os digo, no destaca para nada ni con otros abriles ni con el resto de meses de la historia en cuanto a temperatura. Lo que sí es destacable es la lluvia, ¿vale? Si lo comparamos con el resto de abriles de la historia, ha sido un mes, bueno, como os decía, ligeramente caluroso. Está entre el 35% de meses más calurosos. Pero vamos a la lluvia, que es donde realmente tenemos datos, bueno, podríamos decir para preocuparnos, aunque nos parezca mentira, pero está lloviendo bastante poco. ¿Cuántos días de precipitación ha habido? Pues 10 días de lo que AEMET llama precipitación apreciable. Esto es más de 0,1 milímetros o litros por metro cuadrado. ¿Vale? Cuando el promedio de un mes de abril es de 17.
Sí.
Luego,
sí,
7 días menos de lluvia, ¿vale? Que es bastante. En el acumulado de lluvia, pues lo mismo, 65,7 milímetros en todo el mes. Un mes de abril cualquiera suele llover 134, luego estamos hablando de que ha llovido la mitad.
Menos de la mitad.
Un poquito menos de la mitad de lo que llueve en un mes de abril habitualmente en la historia, ¿vale? Y además, bueno, estos 65,7 tenemos que decir que gran parte de ellos están concentrados en un día, que llovieron, pues creo que 20 y pico, casi 30 litros por metro cuadrado, ¿vale? Estos datos que hacen que se sitúe entre el 20% de meses menos lluviosos de la historia y entre el 15% de meses con menos días de lluvia de la historia, ¿vale? Si nos centramos solo en los abriles, pues se situaría entre el 15% de abriles menos lluviosos de la historia y en el 8% de abriles con menos días de lluvia. Realmente que haya 10 días de lluvia solo en el mes es muy, muy poquito. Y si ya nos vamos a un mes de abril, donde típicamente llueve más que en otros meses, pues nos vamos a eso, al 8% de meses de abril con menos días de lluvia de toda la historia.
O sea, que aquí los refranes esos de en abril aguas mil, olvídate, porque este abril...
Este año, desde luego,
nada,
se ha cumplido
nada,
para nada. Según dicen, toda esta semana venía lluvia. Vamos a ver, hoy por de pronto tenemos un día magnífico.
Ya hemos dicho que acabaremos en algún chubasco, pero vamos, no, yo no doy muy por seguro, ¿eh?
Sí,
va a ser una semana muy de subidones y bajones, o sea, de lluvia o sol, o sea, en fin, muy loca, ¿no?
Bueno, por apuntar un poco de luz a lo que has comentado antes del sábado, vale. Bueno, por desgracia no tenemos datos todavía de AEMET, que tardan un par de días o tres en publicar el dato de cada día, pero sí tenemos datos de Euskalmet. En este caso, no es el observatorio de Igeldo, sino un observatorio que tiene en la isla de Santa Clara, y la temperatura máxima que registró es de 30,3 grados el pasado 8 de mayo.
Bueno, yo había zonas de Donosti que alcanzaban los 36 grados, eso marcaba en el 36, termómetro, bueno, claro.
Yo llegué a ver 40 en algún termómetro de estos publicitarios. Tienen mucha fiabilidad.
Claro, daos cuenta, ¿vale? De todas formas, daos cuenta que, para que te hagas una idea, la diferencia de temperatura que hay entre estar en Igeldo o estar en la ciudad son casi de 3 o 4 grados, ¿eh? La diferencia,
sí,
¿eh?
Sí.
O sea, ya si estás en la isla, ni te cuento, que te está entrando ahí en la isla toda la brisa del mar.
Sí, yo os he sacado datos pasados de meses de mayo. Uh-huh. El top histórico, esto sí, de Observatorio de Igeldo, ¿vale? La mayor cifra observada en un mes de mayo, sería de 33.2 grados.
O sea, que ya hemos batido un récord. Ya llevamos con un récord batido prácticamente, ¿no?
Nos iríamos al 96, ¿vale? Pero curiosamente, el mes de mayo, el 4 de mayo concretamente de 2020, del año pasado, tuvimos la misma temperatura máxima, 30.3 grados, eso sí, en el Observatorio de Igeldo, ¿vale?
Qué curiosidad,
pero, ¿no? Bueno, es mucho, 30 grados para un mes de mayo, ¿eh? Nos situaríamos entre los 18 días más calurosos de toda la historia, hablando de mayo. Así que el sábado, efectivamente, la sensación era real, hacía mucho calor, hacía bochorno. Pero bueno, no hemos tenido en abril ningún triple, como comentábamos en marzo, que sí tuvimos, ¿vale? Esos días en los que la temperatura media es superior a 20 grados, la temperatura máxima superior a 24 y la temperatura mínima superior a 16.
Oye, yo lo que sí noté el sábado fue que la subida ya cambió la temperatura a primero de la mañana, ¿no? Pero la subida fue en cuestión de unas horas, ¿no? Se notó una gran subida de temperatura y luego, bueno, lo que te decía, parecía que la noche iba a poder ser una noche especial a nivel de tiempo y luego, bueno, pues bajó. No es que hizo mucho frío, no hizo frío en absoluto, fue una noche agradable, ¿no? Pero
no hizo frío, pero bueno, a la mañana sí que hacía fresco, por ejemplo.
Claro. Sí, o sea, sí, sí,
pronto
sí.
Y hacía sí, sí. 10 graditos.
Está claro, está claro.
Así que esto es todo en cuanto al tiempo. Veremos a ver qué pasa en mayo y lo contaremos en próximos Ojo al Dato.
Pues sí, nos daremos cuenta poco a poco de que efectivamente ya con los datos en la mano, pues cada vez llueve menos. Y una prueba de ello es que en abril la mitad que en otros años.
Eso es.
También hay otra historia que va cogiendo su temperatura y es el trofeo al jugador más valioso de la Real Sociedad. Partido el pasado viernes. En el que bueno, pues la Real ganó 2-0, le costó, pero ganó 2-0, sí. Buen resultado en ese sentido, y bueno, pues entiendo que cambios, ¿no?
Hay cambios, y bueno, va tomando forma y de hecho ya va finalizando. Los que quieran asaltar el liderato de Oyarzabal tienen que espabilar porque quedan 3 partidos a la Real solo. Ha habido cambios, solo ha habido 2 debuts esta jornada. Aritz Elustondo, que debuta por la puerta grande, porque metió el único gol útil que hubo en el partido, que fue el primero, ya que el rival no metió ningún gol, y suma 2 puntos. Jon Bautista también debuta con la asistencia que le dio a Mikel Oyarzabal para el segundo gol, así que suma 0,25. Y tenemos a Ian Uzagas, que dio la asistencia al propio Elustondo, con lo cual suma 0,25. No hay cambios entre los 3 primeros, que siguen ahí igualaditos en un punto. Recordamos, Mikel Oyarzabal líder con 8,75. Alexander Isak en segunda plaza con 8,50, uh-huh. Le separan 0,25, es decir, una asistencia. Y Portu, que cierra el podium, con 7,75. Así que, como veis, en un punto tenemos el trofeo. 3 jornadas y recordad que con un gol útil sumas 2 puntos, con lo cual todo está por decidir.
Todo está por decidir, todavía quedan jornadas. Luego a las 3 de la tarde, la tertulia en directo desde Picachilla Taberna, Carlos Bengoa, Nerea Zuzberro, David Juan Martiñena y creo que hay más gente, estarán allí en directo pues para opinar un poquito sobre lo que es el partido. Estoy llamando al señor Bengoa, pero ahora no.
Bueno, pues el partido y el partido pasado y que este entre semana tenemos otra vez partido.
Efectivamente, está el próximo miércoles, ¿no? Me parece, ¿no? Y además, cuidado que la cosa está caliente, ¿no? Ahora hay que darlo todo.
Partidazo, hay que darlo todo. Además jugamos contra el Atlético, con lo cual podemos decidir parte de la liga.
¿Cómo sois, Cuando ganamos, jugamos. Cuando perdemos, pierden, ¿no?
Eso es. Y hay que estar atentos al Betis, a ver si no puntúa y así la Real pues afianza un poco más en la quinta plaza.
Bueno, y una cosa que también somos guipuzcoanos y debemos estar con ellos son con el Eibar, que lo puede solucionar a 2 puntos de poderse librar del descenso y jugar encima contra el Valladolid, que es, digamos, equipo directo, o sea que...
Sí, ¿no? O sea, la liga está increíble. Si arriba están 4 equipos, hay o 3+1 luchando por, quizá 3+1, porque el Sevilla está ya a 6 puntos, difícil. Pero Atlético, Real Madrid y Barça, que están en 2 puntos, si lucha por la quinta sexta plaza, está apasionante, aunque la Real se ha destacado un poquito, por abajo es increíble, vamos, cómo está la cosa. Fijaos, el Eibar lleva 6 victorias y 2 de ellas las ha conseguido en los últimos 2 partidos.
Mira, que ya está aquí Carlos Bengoa. Señor Carlos, que estábamos llamándote y estábamos preocupados. ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
Estoy muy bien. Ya lo siento, pero me has pillado justo un tramo sin cobertura. Pero bueno, aquí estoy.
Bueno, es lo que importa, que estés bien. Que estés bien. Y estábamos hablando precisamente de cómo está la liga, ¿no? A nivel de fútbol, el que le guste tiene que estar gozando, porque por arriba está la cosa caliente, por abajo ni te cuento.
Sí, por arriba, por abajo y por el medio, que es justo donde está la Real, aunque ayer pierde el Villarreal y eso le ha venido de perlas al equipo Churi-Urdín. Y sí, está claro que por arriba siguen las mismas diferencias, tienen opciones el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barcelona, ya menos en Sevilla. Por abajo hay 6 equipos involucrados en descenso. Felizmente se ha metido entre ellos el Eibar, que ha ganado 2 partidos seguidos, cuando más difícil lo tenía. Fíjate que sacó 4 puntos de 45 y ahora ha sacado 6 consecutivos que le devuelven a esa pelea.
Ganándole al Getafe, ganándole al Getafe, tela,
Sí, y de penalti además, faltando nada. Y la Real, a la espera de lo que hoy haga el Betis, el partido que tiene pendiente con el Granada, pues bueno, de momento sigue con ventaja sobre el equipo andaluz y ya le saca 4 puntos al Villarreal, que teniendo en cuenta que todavía tiene que jugar contra el Real Madrid en la última jornada de Liga, pues bueno, yo prácticamente ya reduzco la pelea para 5º y 6º puesto, el 7º ya se descuelga, eso le ha venido muy bien a la Real, que hizo los deberes contra el Elche, en un partido trabado, más bien feo, pero de mucha paciencia. Se quedó el Elche con 10 jugadores a los 7 minutos, esto es un aspecto muy importante, y bueno, pues terminó marcando la Real, que es lo que normalmente tenía que pasar en un partido con tantas ocasiones de gol.
Bueno, y hoy hablaréis de todo ello en directo desde Picachilla Taberna, que bueno, es uno de los sitios que más te gusta, un ambiente marítimo maravilloso, ¿no?
Marítimo y muy futbolero, ahí es donde prácticamente veo yo todos los partidos, mientras se ha podido, claro, si hay pandemia y el bar se cierra, pues no hay nada que hacer. Mira, ahora ya se alarga entre las 8 y las 10, parece que no, pero el partidito de esa hora ya da tiempo de ver. Y sí, ahí estaremos David Juan Martiñena, Nerea Zuzberro, viene también Giovanni Batista, y hablaremos pues de las posibilidades que tiene la Real Sociedad, y quizás empecemos ya a pensar un poquito cara a futuro, entendiendo que ya la sexta plaza no se va a escapar y que por ello está otra vez en Europa la Real la temporada que viene.
Pues ahí están los temas, a las 3 de la tarde en directo aquí en Habla Radio, Carlos Bengoa y todo su equipo de tertulianos para debatir la actualidad de la Real y del fútbol. Yo entiendo que algo del Eibar, si da tiempo, también hablaréis, porque está ya a 2 puntos que se podrá librar, o sea que bueno. En fin, Carlos, un abrazo, nos escuchamos a las 3.
Venga, hasta luego, en Picachilla estaremos.
Hasta luego, y señor Yule, nos vemos el lunes que viene con más datos.
Efectivamente, un abrazo. Y hasta el lunes que viene.
Hasta luego.
A, abierto.
B,
Beticoa.
C,
cercano.
D,
Dastagarria.
El comercio de la parte vieja lo tiene todo. Solo faltas tú. Redescubre el comercio más donostiarra. Aldesa Arra. El comercio de la A a la Z.
Una acción de la Concejalía de Impulso Económico del Ayuntamiento de San Sebastián y el Departamento de Comercio del Gobierno Vasco.
los lunes también nos dedicamos un poco a mirarnos el cuerpito, ¿eh? Porque de vez en cuando tenemos que estar bien, sanos, ¿no? De tener por lo menos en mente el poder hacerlo. Y para eso nos ayuda Arancha López Ocaña, nuestra doctora. Doc, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Uy, espera, que estaba dándole otro botón. Ahora sí, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Le digo, yo digo, esta mujer no me habla. Digo, no, claro, si es que le he dado al botón equivocado.
Ay. Así empezamos los lunes.
Es lo que hay.
Es lo que hay, efectivamente.
Bueno, cuéntanos, Arancha. Hoy vamos a hablar de dos temas que yo creo que son muy interesantes. Uno, porque no hace más la gente que pedírtelo, que además yo creo que es un tema que hay que tenerlo claro y hablar de él, porque si lo hacemos mal, pues puede ser peligroso, y si lo hacemos bien, no sé si será beneficioso del todo, que es el ayuno intermitente. Que está de moda, tan de moda. Aquí cuando algo se pone de moda somos como borrego, vamos todos y lo hacemos. Y luego hablamos de un tema que tenemos pendiente, que es el comer despacio. Así que empezamos por el que tú quieras. Yo creo que mejor por el desayuno.
Que lo mismo me da.
Por el desayuno, ¿no? Yo, el desayuno y el ayuno intermitente. Bueno, cuéntanos, ¿qué es eso del ayuno intermitente? ¿En qué consiste?
Bueno, a ver, en principio yo quería hablar de que había propuesto este tema más que nada porque la gente está utilizando el ayuno intermitente para adelgazar y realmente no es una dieta de adelgazamiento, que eso es un poco lo que yo quería matizar, ¿no? ¿Puede tener una serie de beneficios? Puede tenerlos, que ahora vamos a decir, ¿no? Bueno, el ayuno intermitente lo que consiste es que hay unas determinadas horas o días en que la persona pues no ingerimos nada, ¿no? Hay diferentes modalidades.
O sea, el ayuno no es solamente por la mañana, es todo el día.
Bueno, hay diferentes modalidades. Una puede ser, por ejemplo, estar 12 horas sin comer nada y 12 horas comiendo. La más frecuente y lo que está más de moda, por ejemplo, es la modalidad 16-8, que significa 16 horas sin comer y 8 en lo que una come, ¿no? Que a lo mejor puede ser como la más fácil de poder llevar. Bueno, fácil, entre comillas, lo digo. Y luego hay otros días, hay otra forma de otras modalidades de ayuno intermitente que pueden ser 5-2, que puede ser 5 días comiendo, 2 sin comer nada, puede ser a días alternos, puede ser 20 horas sin comer y 4 horas comiendo.
Entonces, oye, esto, Arancha, es como la polimedicación, ¿no? Hay que tener cuidado.
Sí. Sobre todo, a ver, porque es verdad cuando dice que uno está sin comer y luego puede comer 4 horas o 8, o sea, no puede comer cualquier cosa. O sea, quiero decir, no está permitido comer napolitanas de chocolate, sino que también hay que, bueno, a ver, es que es bastante sensato, evidentemente, cuidar la alimentación, por un lado, ¿no? ¿Por qué hablo un poco de esto? A ver, ¿puede tener beneficios? Pues puede tener, sobre todo pues porque, a ver, puede mejorar el perfil lipídico, ¿no? Pues tanto los valores de colesterol como de triglicéridos. Puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Parece que mejoran los indicadores de la inflamación, ¿no? Que esto, por ejemplo, puede ser interesante pues en personas con problemas, a ver, reumáticos o cardíacos o cardiovasculares, o por ejemplo ahora con el COVID, ¿no? Pues que hay una cascada inflamatoria, por ejemplo, ¿no?
Pero esto no lo consigues con una dieta equilibrada a lo largo de igual un poquito más tarde de tiempo.
No te he entendido, Martín, la pregunta.
Digo que yo, por lo que estoy escuchándote, veo que efectivamente son cosas igual muy drásticas, ¿no? Son medidas drásticas, el hecho de no comer, y que, bueno, sí hay unos beneficios, pero pregunto, ¿esos beneficios no los alcanzamos con una dieta equilibrada, aunque tardemos más?
Sí, lo que pasa que ya sabes, a ver, en principio también esto yo creo que más como una pauta terapéutica, ¿no? Que puede mejorar nuestra salud. Que puede ser, es verdad, a ver, que bueno, a día de hoy, por ejemplo, el ayuno está muy de moda y entonces se están haciendo múltiples estudios y entonces parece indicado que puede ir hacia allí, pero no hay nada seguro, o sea, quiero decir, no hay una evidencia científica de que eso se consiga, ¿no? La gente sobre todo lo que lo utiliza es para adelgazar y ahí es donde está el problema, claro, ¿no? Claro. Que hay que tener mucho cuidado a ver qué personas lo hacen, cómo se hacen, si se hace en manos de profesionales o no. Los beneficios de otras dietas, evidentemente existen, de otras buenas pautas, ¿no? Que como siempre decimos, pues el plato Harvard, una dieta mediterránea, también nos ayudan a adelgazar y comemos bien. Quiero decir, en eso no hay una diferencia de beneficio. Como pauta de adelgazamiento estamos hablando,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Como pauta de adelgazamiento, que es en lo que se está utilizando hoy en día y lo que está muy de moda, ¿no? Uh-huh. Sí que... ¿qué es lo que ocurre cuando estamos en ayuno? Pues que como no le damos nutrientes, calorías, el organismo lo que hace es, vamos a decir, como fuente de energía, va a tener la grasa que tenemos, a ver, depositada. Y entonces es donde se produce ese adelgazamiento, ¿eh? Estoy hablando como adelgazamiento ahora,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y sí que es verdad que luego eso hay que combinarlo también con ejercicio, porque puede ser, bueno, por un lado porque beneficia el ejercicio la pérdida de peso, pero por otro lado porque tenemos que mantener el tono muscular. Entonces, como siempre, la actividad física es importante, ¿eh?
Hombre, a ver, al final tenemos que movernos para quemar grasa. Si es tan sencillo como, ¿no? Cuanto más quemes, mejor.
Efectivamente. ¿Qué más puede...? A ver, ¿el ayuno puede tener algún efecto secundario? Pues sobre todo, igual al principio, por esto de no comer, nos puede provocar y comer menos, teóricamente, porque como estamos diciendo, no podemos comer lo que queramos en esas, en esa ventana de horas que uno ingiere, que puede comer alimentos, vamos a decir. Pues por un lado nos puede provocar, a ver, estreñimiento, ¿no? Como es lógico, siempre que se cambia un poco los hábitos, pues siempre hay cierta tendencia al estreñimiento, y porque también se come mucho menos y con más fibra, entre comillas, o esto. Uh-huh. Y también hay gente que suele notar que puede tener pues problemas de cefaleas o de dolores de cabeza, sobre todo los primeros días, ¿no? También hay gente que igual lo ha hecho, que luego, pues igual los primeros días pueden notar como que, bueno, tienen hambre y luego esa sensación desaparece, y de inicio puede tener una falta de energía, pero que luego se recupera y la gente se encuentra, pues bueno, se encuentra bien, ¿no? Es verdad, a ver, que yo en la consulta, por ejemplo, a la gente le cuesta hacer, o sea, lo que yo suelo hablar con mis pacientes es que no creen que lo puedan hacer, ¿no? Yeah. Esto lo dejo ahí. Y...
¿Pero recomendarías como médico?
A mí es que no creo que suena como médico, bueno, lo tendría que valorar, pero como nutricionista o dedicado a buenas pautas saludables, pues no lo recomendaría, claro. Porque creo que es difícil de poderlo hacer, porque puede generar como más estados ansiosos, ¿no?, con respecto a la comida, y porque si tienes, y esto es uno de los grandes problemas que puede tener el ayuno, es algún trastorno de la alimentación, no solamente anorexia, bulimia, que puede ser un trastorno de atracón o de adicciones a dulce, por ejemplo, ¿no? Pues este tipo de pauta no se debe de realizar, que este es uno de los problemas que tiene el ayuno, ¿no? Que aquellas personas con trastornos alimenticios lo tienen totalmente desaconsejados. Y como el ayuno generalmente lo realizan muchísimas personas sin ponerse en manos de profesionales, podemos tener muchos problemas ahí, ¿no? Sobre todo en estas personas.
Está claro.
Entonces hay que tener mucho cuidado.
Está claro. Está claro.
Bien, también es verdad, a ver, que hay personas que nunca deberían de hacer, por lo menos de inicio, estas pautas, ¿no? Como pueden ser, a ver, mujeres embarazadas en periodo de lactancia, los niños, personas convalecientes, personas mayores, personas igual en un proceso de cáncer, salvo que sean con personas que estén dedicadas a eso y que sean realmente profesionales de la salud. Y luego hay que tener cuidado las personas diabéticas, porque aunque hemos dicho que puede mejorar la sensibilidad a la insulina, una persona diabética tiene que tener un buen control de la glucemia, y en este caso que sí que deberían de estar en manos de profesionales. Y luego mucho cuidado a aquellas personas que puedan tener problemas en el hígado, hepatopatías, nefropatías, enfermedades cardíacas o personas hipertensas. O sea que no está indicado a toda la población, y siempre, siempre se debe de poner en manos de profesionales. O sea, claro, que cuidado con lo que podemos hacer, porque tú a día de hoy clicas en el ordenador ayuno intermitente y tienes muchísima, muchísima información. Ya, pero
demasiada.
Eso no significa que sea saludable.
Claro, lo de siempre, sobre información, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Y como ahora estamos en una época en la que ya sabemos, a ver, que viene el buen tiempo, como estamos hablando, ¿no? Y siempre queremos adelgazar, lo voy a entrecomillar, para ayer, y pues igual no haciendo mucho sacrificio y así, pues ya entramos un poco en esta dinámica de dietas, ¿no? Entonces, cuidadito con lo que se hace, cuidado que estamos hablando de salud. Y siempre, siempre ponerse en manos de profesionales.
Y además, claro. si es lo que digo yo, ¿cómo somos las personas de complicadas? Si es que al final, si es que lo normal es, si comes sano y eso. Comes bien, ¿para qué tienes que hacer tonterías de estas? Sigue comiendo bien y comes sano y ya está, ¿no?
Sí, sí. Otra cosa
y es ejercicio,
que te pongas en manos de profesionales porque claro. tengas determinadas claro. patologías y crees que el ayuno te puede ayudar.
O cree el profesional que te puede ayudar, porque yo entiendo que nosotros...
Hay que ponerse en manos de profesionales claro, siempre. Claro. Ahora, ¿como pauta para adelgazar? Pues no, no es una dieta de adelgazamiento. Tenemos que recordar siempre que el quitar a ver, unos kilos tiene que ser comiendo bien, con buena práctica de sueño, realizar pues algo de actividad física, bajar el estrés, o sea, es mucho más complejo que eso y además nos tiene que generar buenos hábitos alimenticios. No. Entonces, si no, no lo vamos a conseguir. Es que está claro.
Está claro, está claro. Está muy claro.
Que hacer ese trabajo, ¿no? Uh-huh. No dedicarnos a este tipo de dietas que aparecen que o que muchos famosos nos venden y
cuidar. Ya, además, normalmente suele ser gente que no son ni médicos ni nutricionistas. O algún nutricionista de academia, como digo yo, que va a un curso o un máster y ya le llaman nutricionista, ¿no?
Sí. Y que luego además es que nos lo venden pues claro. como si fuese palabra de ley o porque lo ha dicho esta persona, no sé qué, y no, hay que tener muchísimo cuidado, porque la salud está en juego, que es lo que nos tenemos que dar cuenta, que es la salud la que está en juego.
La salud nuestra además, o sea, que con mucho cuidado, sí, y además claro. y además con una solución ancha tan fácil como aprender a comer saludable, que tampoco es tan difícil, ¿no? No, no es que lo diga yo que sea un erudito del tema, ni mucho menos, pero hombre, bueno, lo que está...
Eso es, no es tan fácil, pero no es tan difícil.
Eso es. O sea, no, digo...
Hay que tener empeño y, bueno, hay que saber que hay que ser constantes y dedicarle el día a día a tu cuerpo, a tenerte en cuenta.
Por ejemplo, una de las cosas que no hacemos y que tenemos que hacer es comer despacio. Comer despacio.
Esa es otra de los grandes problemas que solemos tener y que hay muchísimos problemas de nuestro digestivo que vienen relacionados con lo mal que comemos, ¿no? Con lo que, eso, que comemos muy rápido, como si nos fuesen a quitar el plato.
Yo tengo dos extremos en casa. Mi hija come muy rápido y mi hijo come muy lento.
Sí, 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 claro. Pero dentro de eso hay que dejarle a tu hijo comer muy rápido y sería tu hija la que debe... Uy, muy despacio, perdón. Y sería tu hija la que claro, debería que de aprender a comer despacio.
Vale, pero una cosa es comer despacio y otra cosa es comer muy despacio. Da igual el ritmo en ese sentido, cuanto más lento mejor o...
Sí, sí, es que hay que comer despacio, que era una cosa que lo que dije el otro día. A ver, hay que comer despacio, no hay que comer entretenido, que eso es diferente. O sea, claro. no podemos comer con el móvil, no podemos comer con el ordenador, con la tele. Entonces, tenemos que dedicar tiempo a la masticación, porque hay que ensalivar los alimentos. Entonces, que es muy importante comer despacio. Porque además, las personas que comen despacio, si os fijáis, siempre son delgadas. Siempre son delgadas. ¿Por qué? Pues porque esos mastican bien, ensalivan bien sus alimentos, llegan al estómago muy procesados, con lo cual el proceso digestivo se realiza de forma óptima. Son personas que comen muchísima menos cantidad porque le permiten al estómago mandar su señal al cerebro de que ya están llenos. Entonces son personas que siempre pueden dejar, ¿no? Yo no sé si eso es lo que ocurre a tu hijo, pero es... Una de las cosas que...
Mi hijo, no sé, para cuando llega la orden al cerebro... No, la verdad... se ha comido... Bueno, la verdad es que yo reconozco una cosa y es lo que tú dices. El hecho de comer despacio, la saciedad te va a llegar antes, en teoría, porque estás dándole, lo que dices tú, tiempo a que el estómago le diga al cerebro, oye, ya estamos llenos. Otra cosa, si comes rápido, no le estás dando tiempo a hacer eso, con lo cual... La saciedad no te llega mucho más tarde y has comido mucho más, ¿no?
Sí, aparte de eso, que cuando las personas, a ver, comemos muy rápido, al hacer una peor masticación también, es mucho más costosa la digestión porque el estómago, bueno, tanto a nivel de boca, porque no está bien ensalivados, como a nivel del estómago, requiere mayor esfuerzo ese proceso digestivo. Entonces, suele ser muy típico en las personas que comemos muy rápido luego estar llenos de aires, por ejemplo, ¿no? Las digestiones son muchísimo más lentos porque... se tiene que alargar ese proceso digestivo y entonces es muy caro característico de las personas que comemos muy rápido, el tener problemas digestivos luego a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, esto no me pasaba antes, ya, pero es que como tan rápido, pues al final el digestivo también se lesiona, vamos a decir, y entonces solemos tener ese tipo de problemas. Las personas que comen despacio no tienen este tipo de problemas, en general, ¿eh? En general.
Oye, la regla esa que decían de que tienes que masticar 100 veces cada mordisco que das, 100 bueno, veces.
Por lo menos 20, sí. Nah. Tenemos que salivar bien, por lo menos 20, pero 20 despacio, no 20, 1, 2, 20. No, despacio. Hay un refrán que yo creo que resuelve, un dicho, no sé si es un refrán, o un dicho que describe muy bien cómo tiene que ser el tema, ¿no? Y es que hay que beber los sólidos y hay que masticar los líquidos. Y yo creo que con esto está todo dicho, ¿no? Claro. Fíjate tú cómo lo dice. Entonces, por lo menos 20 veces, sí. Yo, por ejemplo, recomiendo beber poco durante la comida, no porque engorde o adelgace, sino porque al beber nosotros diluimos un poquito los jugos biliares y de esta manera también se dificulta la digestión. Entonces, vamos a procurar beber poco y si vamos a beber, pues que no sea un agua fría o una infusión fría, que esto ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Muy importante eso, estar sentado, masticar bien los alimentos, dedicarle ese tiempo a la comida. Si nos damos cuenta también que estamos comiendo rápido, yo una de las cosas que suelo aconsejar, por ejemplo, es que dejemos los cubiertos siempre en la mesa, entre bocado y bocado, los cubiertos en la mesa. Y si nos vemos que estamos comiendo muy rápido también, dejar los cubiertos, separarnos un poquito de la mesa, tomar conciencia de que estamos comiendo rápido, coger aire y volver a acercarnos a la mesa y empezar a comer, ¿no?
Claro. Podemos empezar así para habituar a nuestro cuerpo a comer más despacio, ¿no?
Sí, que es importantísimo comer despacio, que vamos a evitar muchísimas cosas, entre otras problemas de sobrepeso y obesidad, porque suele ser uno de los factores que también contribuyen al sobrepeso. Así que, por otro lado, porque vamos a disfrutar también mucho más de la comida, porque vamos a comer unas cantidades adecuadas, porque vamos a hacer bien el proceso digestivo, que es comer despacio, no comer entretenido, que eso también es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Ya sé que soy muy pesada, pero es que es muy importante, Entonces,
lo de entretenido influye. Bueno, no tenemos más tiempo porque nos quedan 2 minutos. Ya hablamos. Yo creo que me apunto aquí el tema de comer entretenido y el tema de la masticación, que es importante masticar, sí. No solo por el tema de los alimentos, sino también influye en nuestros músculos, ¿no? A la hora de hablar, incluso, ¿no? Parece tontería, pero eso hay que desarrollarlo y hay que mantenerlo, y la masticación nos ayuda en ese tema. O sea que si te parece para otros programas hablamos de eso, de la masticación, y lo de comer entretenido me ha gustado porque somos la generación del contenido, ¿no? O sea, no podemos estar quietos, subimos un ascensor, tenemos que mirar el móvil, vamos al baño, tenemos que ir con el móvil.
Exactamente.
Entonces, yo creo que eso lo traducimos a la hora de comer y es lo mismo, ¿no?
Sí, sí, y en el sueño también repercute, o sea, que podemos hablar de eso tanto a la hora de la comida como a la hora del sueño. Eso podemos hacer otro programa otro día.
Sí, señor, sí, señor. Arantxa, que lo hablamos, pásalo bien, sí. Disfruta de un día igual como el de hoy, que seguro que se estropea la tarde, pero bueno, esperemos que no, ¿vale?
Aquí igual no. Abrazo, Martín.
Un abrazo, Agur. Y nosotros que nos vamos, mañana volveremos, será aquí, como siempre, a las 11 de la mañana, en esta 92.9 de la frecuencia modulada, en Habla Radio. Pórtate bien, sed buenos y cuidado, ya sabéis, ahora que no hay estado de alarma, todo depende de nosotros. Cuidaros. ¡Agur! So together, I'm sick of fighting, even though I know I should. The cold is biting through each and every nerve and fiber. My golden spirit.
if I were you.